HPV, gripe, influenza, si quieren, COVID. Vamos a conversar con el director de inmunizaciones sobre estas vacunas ahora en los próximos minutos, sobre su cobertura, sobre su efectividad. Estamos con el pediatra, el médico Gabriel Pelufo. Gabriel, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bien, buen día, gracias por esta visita, Gabriel. Te decía de comenzar con el HPV. Tuvimos una columna de las doctoras en medicina sexual el otro día hablando de este tema, justo en los días en donde se recuerda lo del cáncer de cuello uterino y la lucha contra el cáncer de cuello uterino y esta vacuna, ¿no? Una vacuna que está hoy en día gratuita para mujeres y varones de entre 11 y 26 años. A los varones se les incluyó en el 2019, antes era solo para las niñas. Bueno, las niñas y mujeres, porque era para 11, 12 años, pero se puede hasta los 26 años, ¿no? De forma gratuita. ¿Para qué sirve y qué importancia tiene esta vacuna, no la del HPV?
Bueno, esta vacuna hay que recordar que entró en Uruguay justamente a través del programa de prevención del cáncer, concretamente enfocado a la prevención del cáncer de cuello de útero. Se empezó a dar en poblaciones en el año 2005-2006 y hay algo muy importante que es que esta vacuna previene la infección por el virus de papiloma humano, como bien se dijo en esa reunión que en la entrevista que ustedes tuvieron. Pero lo que permite la prevención de esa infección, si nosotros logramos, digamos, que se vacunen varias personas de esa cohorte, es que vamos avanzando en una línea en la cual los virus que están incluidos en esa vacuna no producen infección, no producen las lesiones, y cabe la posibilidad de que estemos en la puerta, en unos años, del camino de la eliminación del cáncer de cuello de útero. Nada más y nada menos, ¿verdad? Por supuesto que no solamente el cáncer de cuello de útero, el tipo de lesión al que está asociado el HPV. También hay otros cánceres genitales, cáncer orofaríngeo y verrugas genitales. Pero el enfoque que se le dio en el principio estuvo muy enfocado hacia el cáncer de cuello de útero, después se amplió todo el espectro, del cual es reconocible que es así, pero ahora nuevamente la Organización Mundial de la Salud pone en tapete el hecho de tratemos de actuar sobre la carga mayor de enfermedad, el principal flagelo de esta infección, que es el cáncer de cuello de útero. Ese es más o menos el enfoque global que ha transcurrido en estos 15 o 20 años.
Si bien es una,
¿verdad?,
infección muy generalizada, pocos después, un 10% desarrolla.
Es una infección con la que convivimos naturalmente a lo largo de toda la vida, que tiene una transmisión básicamente, sí, genital, es verdad, que la mayoría, en el caso de las mujeres, que tienen infecciones por el virus espontáneamente lo resuelven, o sea, el organismo lo resuelve.
Y sin enterarse de forma
sintomática. Sin enterarse, pero hay factores de riesgo que tienen un peso, obviamente, social, económico, o sea, tiene un perfil social y económico esta enfermedad, no es que no la tenga, es universal para todos, pero afecta más a determinados grupos sociales. Pero sí, lo que uno no puede negar es la carga de enfermedad que genera. Digo, que acá mismo se dijo, 313 mujeres por año en Uruguay sufren cáncer de cuello de útero y está muriendo una mujer cada 3 días en Uruguay por eso.
Vos hablabas de eliminar la transmisión, ¿qué tan posible es? Acá las doctoras hablaron de ejemplos de
eso,
otros
también
países
fue lo que fue cambiando, ¿no? O sea, primero fue una vacuna que se especulaba con que tendrías que tener coberturas muy amplias como las demás vacunas para poder cortar la circulación. Después se vio que bueno, con coberturas menores en los países que hacen seguimiento de cada una de las cohortes que van vacunando, empezaron a ver que adolescentes, mujeres jóvenes, todas esas mujeres no se infectaban con los virus de la vacuna, y de repente las coberturas no eran
tan altas,
y de repente se empezó a especular con cobertura del 60%. La inclusión de los hombres es porque también contagian, porque también tienen lesiones, pero también ayudan a generar la inmunidad de rebaño y a controlar la circulación del virus. Es más o menos va por ese lado, ¿no? Pero sí, digo, no es una vacuna que tuvo una adhesión muy importante en un principio, tuvo que sortear la discusión sobre seguridad también, y las dudas sobre su eficacia y su efectividad. Yo creo que ahora justamente están cayendo, digamos, muchas evidencias con respecto a la prevención de la infección, a la seguridad de la vacuna, y que se vislumbra así la realidad de poder eliminar, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero en las próximas décadas.
¿Y cómo ha sido la vacunación en Uruguay desde aquel comienzo?
Las primeras cohortes no tienen buenas coberturas. cuando se hizo las cuando se liberó el
primera corte, que son las nacidas, porque eran mujeres en ese momento, 2001, niñas nacidas.
Llevamos 10 años, sí. Esta sería la onceava cohorte de niñas y adolescentes que ingresa. Pero llevamos 10 años continuos de vacunación contra HPV. Las primeras cohortes no tuvieron y no recuperaron, porque las últimas de la pandemia tenemos coberturas que no son muy buenas, pero estamos con todas las oportunidades de recuperarlas, claro, en estos años. Las primeras cohortes, lo importante es que las mujeres tienen que saber que tienen el derecho todavía de vacunarse y que lo pueden hacer.
Hasta 26 años, exacto, es gratuito. Incluso.
Exacto. Pero las del medio, las que cuando se liberó el famoso consentimiento informado y las campañas de vacunación en las escuelas, esas cohortes tienen coberturas altas. Yo diría, primera dosis de mujeres 75%, por ejemplo. La segunda dosis cae al 62% en las que tienen más cobertura. Y en las que tienen menos cobertura andamos entre 40 y 50% con una segunda dosis por encima del 30%.
Y cayó en la pandemia, decías vos ahí.
En la pandemia cayó, lo cual es esperable porque la pérdida de contacto de los niños y los adolescentes con el primer nivel de atención, o sea, con la asistencia primaria, con los controles, concretamente, obviamente afectó de manera distinta a los lactantes, que son controlados muchas veces y que estaban priorizados. Se afectó la vacunación, pero no tanto, los preescolares un poquito más, los escolares bastante, y los adolescentes mucho, porque son los que se controlan más esporádicamente.
Te escuché decir el otro día que no hay, no sé si entusiasmo, dijiste, no hay como, por ejemplo, un enfoque, una impronta en el consultorio. Ustedes, pediatras, bueno, ginecólogos, de recomendar esta vacuna, ¿no? Decir, vacúnense contra el HPV.
Yo quise hacer al principio un resumen de por qué caminos habían ido las políticas públicas. No nos olvidemos que al principio eran 3 dosis, después 2. Ahora la OMS está planteando que se analice una dosis. Han tenido muchos cambios. Yo creo que esta vacuna necesita que uno tenga mucha información sobre la vacuna, porque tiene que darle información a la familia. Eso requiere un esfuerzo grande. No es una vacuna fácil, es una vacuna un poco compleja. Capaz que justamente lo que simplifica la vacuna son, bueno, a qué nivel de evidencia hemos llegado, que decir, bueno, ya estamos todos de acuerdo sobre seguridad, sobre que previene la infección, sobre que no es la panacea, tenés que seguir controlándote haciéndote
el PAP,
sí, el PAP o los nuevos métodos que hay que van a permitir de repente, si estás vacunado y te haces un test molecular, capaz que podés pasar, en vez de ir cada 2 años, podés ir cada 5, cada 10 años a hacerte un control. Digo, todo ese tipo de cosas que van en camino a decir, bueno, ya son evidencias que todo el mundo acepta, creo que facilita la comunicación. Pero gran parte de lo que pasa en la vacunación de campaña y en esta vacuna, digo vacunación de campaña, es lo que pasa en la relación médico-paciente en cotidiana. O sea, las personas confían mucho en su médico de cabecera y en qué les recomienda. Una cosa es la vacuna obligatoria, que uno va y ya sabe, acordate que tenés que dar la vacuna a los nenes, entonces vas al consultorio, al vacunatorio, le da la vacuna, ya está todo el mundo preparado para la vacuna. Y otra cosa es cuando te preguntan, doctor, ¿qué hago? ¿Te recomienda la vacuna HPV? ¿Le doy la vacuna a la gripe? Estoy hablando de padres sobre niños y también puede ser un adolescente o una persona joven que le diga a su médico de cabecera o a un médico conocido en la familia, che, me doy la vacuna. Y el gris o el gesto nomás ya juega el partido para un lado en la toma de decisión.
Y vos decís que para esta hay que estar informado.
Yo creo que para esta hay que estar informado, obviamente que sí. A iniciativa de la doctora Bertolino, una ginecobstetra que hace cirugía de piso de pelvis, y su preocupación justamente por lo que ella ve, que es donde ella trabaja, trajo una idea al ministerio, y con la de Empeza se diseñó una encuesta. La de Empeza, la doctora Bertolino, en la unidad de inmunizaciones, se generó una encuesta en aquellos profesionales que están en el nudo, digamos, de la indicación, que son pediatras, médicos de familia y ginecobstetras. Y ahí vimos que justamente lo que piden los profesionales es mayor apoyo para poder dar información.
Bien, pasamos a la vacuna de la gripe. La semana del 17 de abril comenzó la campaña. ¿Qué vacuna se está ofreciendo a la población en este momento?
La vacuna es la misma del año pasado. Es una vacuna trivalente con 2 cepas de virus A y una de virus B. Hace poco se publicó no se llevó a publicar, pero ya se comunicó el estudio Revelat, porque el año pasado tú me preguntaste sobre me dejaste en falso con los estudios de efectividad de esta vacuna, cómo se hacían. En realidad Uruguay vuelca todos los datos de la vigilancia epidemiológica de las, lo que se llama IRAC, infección respiratoria aguda grave, que son todas las personas que ingresan al hospital por una infección respiratoria baja, y a su vez también una serie de muestras en el ambulatorio, más limitadas, o sea, pacientes que no ingresan, pero se establecen determinados puestos centinelas, y todo eso va al laboratorio central del ministerio, y después se traslada a un laboratorio de referencia fuera del país. El estudio Revelac incluye todas esas muestras de Chile, Paraguay, Uruguay, y de alguna manera lo que se hace es analizar si la vacuna macheó o no macheó con el virus que estaba circulando. Es más, inclusive se hace la genotipificación del virus que circuló aquí, a ver qué coincidencias puede tener con los antígenos de la vacuna.
Porque al dar la vacuna vos estás anticipando el virus que va a circular, todavía no.
Claro,
vos
ahí está. Es una vacuna que tiene un diseño para el hemisferio sur, que en general es el que se aplica después en el hemisferio norte. Ese diseño para el hemisferio sur previene o prevé qué es lo que puede llegar a circular. El virus que más muta de todo es el H3N2, que es uno de los virus A. El H1N1 sigue siendo el pandémico, muy similar al pandémico, no ha mutado demasiado.
2009,
sí. Y después los B, que son Victoria y Yamagata, son menos tendientes a mutar o a cambiar, en general son más estables. B es el que ha circulado bastante, Victoria del B es el que ha circulado bastante también en Uruguay. El Yamagata ha circulado muy poco, o prácticamente en forma nula, sobre todo en el hemisferio sur. Lo que pasó con gripe fue que desapareció el panorama con el aislamiento social, por la falta de contacto entre las personas. Volvió a circular sobre fines de 2021, totalmente desestacionalizado, o sea, tuvimos como pico de circulación en verano, principio del otoño. Chile tuvo un gran pico, por ejemplo, y era verano todavía, en 2022. Acá pasó algo similar, pero más centrado mayo, empezó a bajar después. Y ahora lo que estamos esperando es, después hubo siempre primavera, como decía, una circulación mucho del virus B, de gripe, y ahora lo que estamos esperando es un invierno más normal, entre comillas, claro, cuando el virus influenza circula en los meses fríos.
Uh-huh. Bien.
Y bueno, esta es la vacuna que tenemos.
¿Y qué efectividad tiene Gabriel en esos datos que se consiguieron, más o menos?
30-40% es la efectividad. Lo que sí es para prevención de enfermedad, de hospitalización sobre todo, sí, la persona vacunada
se puede engripar.
Sí, se puede engripar, claro. Pero las complicaciones en las personas vacunadas son menores que en las personas no vacunadas. O sea, el objetivo básicamente son las complicaciones de la enfermedad. Por eso están definidas poblaciones de riesgo. Porque evitar la infección es muy complejo y no lo podés asegurar. Capaz que un año te va bárbaro con el macheo y evitás muchas infecciones. Pero si te infectás, lo importante es que no tengas complicaciones.
Y en esto que vos decís, ahora podemos hablar de cómo cambió la estacionalidad de los virus, sí, que este era un virus muy estacional y ahora se modificó con el COVID, un poco lo contabas ahí, pero también puede haber una cuestión con la expectativa de vacunación que pueda haber. No sé si tienen los datos del 2021-2022, qué pasó con la vacuna de la gripe, porque se siguió dando, y qué expectativas tienen para esta campaña. Son 700.000 dosis más o menos, ¿no?, las que se compraron.
Sí, bueno, ahí está. Promedialmente, siempre en Uruguay se dan entre 500.000 y 600.000 dosis de vacuna. ¿Ah? Creo que el año pasado anduvimos justamente de los promedios de los más bajos, fueron 546.000 dosis. ¿Sí? La campaña más exitosa fue la de 2020, que fueron casi 900.000 dosis.
Incluso ustedes, los profesionales de salud, que Salinas decía casi que alcanzaron un 100%,
sí,
por primera vez en la
historia. Hubo un cambio de denominador a partir de al año siguiente, porque no estaban incluidos. Hubo un censo de profesionales, de trabajadores de la salud, por reciente que acababa de a veces no incluimos a todos los que todos tienen capacidad de transmitir, pero se amplió, digamos, el universo de lo que son trabajadores de la salud. Por eso ahora los porcentajes de trabajadores de la salud bajaron, pero igual, de todas maneras, son totalmente insuficientes. O sea, necesitamos.
¿Cuántos daban el año pasado o el anterior? No sé.
No, estamos en todas las poblaciones de riesgo, y en todas las personas que están jerarquizadas, no estamos logrando buenas coberturas. Por eso, más allá del valor absoluto, el objetivo, la aspiración, el desafío, es lograr mejor cobertura en las trabajadoras de la salud que son los que más están en contacto y más pueden transmitir el virus, pero sobre todo en la población mayor de 65 años, los niños de 6 meses a 5 años, las mujeres embarazadas, que están en la primera categoría, tendría que haberlas mencionado primero de todas, y aquellas personas que tienen determinadas comorbilidades que están asociadas, sobre todo enfermedades crónicas que la enfermedad por influenza les provoca descompensaciones.
¿No? Cuando dice que no hay buena cobertura, que es 50, 60%,
30, 40%, a veces con suerte, en la mejor de las campañas, ¿verdad? Digo, no es suficiente eso. Entonces yo, más allá del valor absoluto, lo importante es tratar de lograr buenas coberturas en las poblaciones objetivos.
Y ahora hablamos de la vacunación, pero ahora así te llevo a lo que comentabas de la estacionalidad, porque esto de que la pandemia modificó la circulación de los virus, también lo vimos el año pasado hablando con pediatras intensivistas con la circulación del VRS, que también cambió la estacionalidad y hubo un pico fuera de la época en que se lo planteaban. ¿Qué conversan con respecto a... ¿cuándo puede volver a estabilizarse esto? ¿Existe esa conversación, ese tipo de reflexiones o de estudios con respecto a esto? ¿O hay que acostumbrarse por un tiempo a que esto va a ser así? Entiendo que te estoy preguntando algo que tiene que ver con el futuro, pero puede ser parte de la conversación y de la planificación también.
Sí, es parte de la conversación y de la planificación. Lo que sí, a veces lo que se discute, por lo menos en los ámbitos de discusión técnicos al respecto, en los que participé, la recomendación es tener la cabeza muy abierta para tratar de hacer, en vez de estamos muy enérgicamente con la campaña puntual, ¿no? Pero tratar de extender la vacunación. ¿Se entiende?
Sí. Sí, antes sea, decía, si no te vacunaste en junio de la gripe, ya no te vacunes, pero es así ahora.
Es una cuestión que hasta yo puedo haber cometido ese error en el consultorio, claro. Hace 8 años, puedo haber dicho, cuando venía y me decían, ¿qué hago, lo vacuno ahora la gripe? No, mirá, estamos en agosto, no, dejá, ya está, ya pasó, pasó el invierno. Capaz que por una noción de trabajar justamente en un centro terciario donde veía a todos los niños, atendía a niños internados, y yo sabía que estaba circulando y que el virus había dejado circular. Pero ahora nos tenemos que acostumbrar de repente a que se extienda la circulación del virus a través de los meses. Entonces, la vacunación, sobre todo en estas poblaciones de riesgo, va a estar indicada por más meses probablemente. Bueno, tenemos lo que pasó con el virus B, o sea, fue realmente un aumento significativo del número de casos, más que nada sobre el fin de año, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa mentalidad se tiene que tener, digamos, desde la vigilancia epidemiológica, y bueno, transmitir o ir monitoreando la situación y aplicando la vacuna. Si empezamos con mucha fuerza y se vacuna un montón, bueno, me pongo contento. El año pasado empezamos así y un día dejamos de vacunar, que fue en julio, se dejó de vacunar, se vacunó un montón de gente en pocos meses. Capaz que este año no empezamos con tanta fuerza, pero la idea es mantener el ritmo de vacunación, y vuelvo a reiterar que las personas que están en la población objetivo se vacunen.
Estamos con el director de inmunizaciones, con Gabriel Pelufo, ya venimos para hablar de la vacuna del COVID hoy en el 2023.
No toquen nada.
Antes de pasar a la vacuna del COVID, contra el COVID, como quieran llamarle, algunas preguntas que quedaron de la audiencia y de nosotros acá con respecto a la primera parte de la charla con Gabriel Pelufo, director de inmunizaciones de HPV. Tengo un par de preguntas de mayores de 26. Es gratuita hasta los 26, pero preguntan si aún pagando, si es recomendable darse la vacuna si no se la dieron, ¿no?
Bueno, en ese caso depende de la indicación del profesional que lo está atendiendo. Hay muchas personas, inclusive, que han padecido lesiones o que precursoras de cáncer o que han tenido cáncer, en cuales sus médicos tratantes recomiendan la vacuna, que se puede dar hasta los 45 años, pero ya como medida, digamos, de salud pública gratuita para todo el mundo, establecimos que era hasta los 26 años.
Bien, Ricardo tenía algo sobre efectividad.
Respecto al 30% que decías de efectividad de la vacuna de la gripe, ¿a qué refiere ese 30% específicamente?
Claro, específicamente a la internación.
¿Ah?
Específicamente a la internación, y está muy emparentada con quienes se vieron más afectados por el virus, que fueron las personas mayores.
Claro.
Los niños el año pasado no se vieron muy afectados por este virus porque prácticamente no circuló.
Para los niños la influenza. Ahora, y lo hablábamos fuera del aire, quizás está bueno, Gabriel, para enganchar con el COVID ahora y las preguntas, porque incluso nosotros como comunicadores, cuando preguntábamos, no preguntábamos mucho esto, la gente nos decía, pero yo me contagio igual de influenza, de gripe. Bueno, ¿qué le pedíamos otra cosa a las vacunas? Por, no sé, por falta de conocimiento nuestro, la ciudadanía, porque el COVID nos cambió y ahora no le pedimos que no nos contagie, sino que sea más leve y que pueda evitar la internación.
Sí, yo creo que ese es un mensaje que debemos dar, y me parece que la gente lo tiene que recibir, y es justo que lo reciba. Digo, a veces, algunas de las vacunas que nos damos son para que prevenir una infección, pero otras lo que tienen que, la capacidad es que la infección sea muy leve. Pongo un ejemplo nomás del esquema de vacunación. ¿Por qué le decimos a la mamá embarazada que se dé la vacuna triple bacteriana que tiene el componente de la pertussis acelular, la de la tos convulsa? Sí. Idealmente después de las 28 semanas, idealmente, pero a partir de la segunda mitad del embarazo se lo puede dar. Para transmitir justamente anticuerpos, defensas, al bebé recién nacido que recién va a recibir su primera dosis de tos convulsa contra la tos convulsa a los 2 meses. Y que en realidad para poder generar defensa necesita 2-3 dosis. No vamos a evitar la infección por tos convulsa, pero sí vamos a evitar la infección grave. Ese es el objetivo.
Gabriel, si uno se fija en la página de vacunación contra el COVID, desde el 1 de julio de 2022 la vacunación se realiza sin agenda y en vacunatorios específicos. Y ahí está el cuadro de quienes tienen las dosis de refuerzo complementario. Se habla de sexta dosis, de quinta dosis, ahí para algunas poblaciones especiales, cuarta y quinta para los mayores de 50 años. ¿Esto se va a mantener así? ¿Hay algún cambio pensado con respecto a la vacunación contra el COVID?
Parémonos donde estamos ahora. Uh-huh. Nosotros estamos en una situación en la cual, desde el punto de vista epidemiológico, la población se vacunó masivamente. Te digo, como dato global, mayores de 50 años tenemos el 50% con 4 dosis de vacuna. Probablemente algunos empezaron con un esquema Sinovac y terminaron con el esquema Pfizer. O sea, tenemos unas coberturas muy altas. Si avanzás en la edad, tenés un montón de 80% con 3 dosis, cosas por el estilo, ¿no? La población está muy vacunada. Aparte se infectó un montón de gente también, ¿no? Oficialmente hay un contador de cuánta gente se infectó, pero se infectó más gente.
Pero entre vacunados e infectados se puede decir que hay inmunizado un porcentaje de la población.
Sí, es una población protegida y en ese sentido, entonces, cuando se define, y todavía hay un cambio en lo que es la característica de la cepa. O sea, vino Omicron y las cosas cambiaron. Y las subvariantes de Omicron siguen cambiando. Por ahora y por suerte hacia un escenario de mayor transmisibilidad, pero más benignas con respecto a sus manifestaciones clínicas. En un escenario en el que podemos decir que ahora el principal factor de riesgo de tener una infección grave es la edad. El principal, es el primero y es la puerta de entrada. Después de la edad vienen determinadas condiciones, entre las cuales la inmunodepresión es la de más peso. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos en una etapa en la que se recomendó, después de una Comisión Nacional Asesora de Vacunas del mes de noviembre, dar una dosis de refuerzo para los mayores de 50 años y aquellos que tuvieran inmunodepresión. En ese lugar estamos. ¿Ah? Y aquellas personas que no hubieran tenido nunca una vacuna contra COVID, que iniciaran sus esquemas como están recomendados.
Y en el caso que fue bastante discutido, el caso de los niños, por ejemplo, si yo tenía un hijo de 4 años, cumple 5 este año, entra dentro de la población, ¿se tiene que vacunar ese niño?
Ahí está. Ahora vayamos a otro lugar.
Personas sanas estamos hablando, niños sanos, ¿no?
Claro. Las recomendaciones sobre el inicio de esquema para personas sanas está justamente en un plano de discusión, y yo creo que justamente nos debemos una Comisión Nacional Asesora de Vacunas en los meses próximos para definir esos puntos. Porque el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha tomado postura con respecto a la vacunación en personas sanas muy recientemente en base a los datos de vacunación universal y a los datos de las características, digamos, de los virus que están circulando. O sea, hay que consultar con el médico y ver qué es lo que recomienda. La recomendación desde la autoridad sanitaria hasta ahora es la misma que dio la Comisión Nacional Asesora de Vacunas de la última vez.
De 5 a 11, 2 dosis.
Que cada vez que un niño entra, considerar la vacunación contra COVID.
Entiendo que van a tomar la recomendación de la comisión, pero vos tenés una opinión con respecto a este tema de los niños. Te lo digo como pediatra, también obviamente como director de inmunizaciones, pero ¿qué mirada tenés con respecto a la vacunación de los niños vos particularmente?
Creo que estamos en un momento, digamos, en el cual han habido muchos cambios y muchas digamos muchos escenarios diferentes, pero ya estamos en un lugar que estamos a punto de estabilizar las recomendaciones con respecto a la vacunación contra COVID. Para las personas sanas, sigo pensando que la edad es el principal factor de riesgo. Sí tenemos que tener en cuenta los niños con factores de riesgo. Es más, tendríamos que plantearnos lo del refuerzo en los niños con factores de riesgo y con determinadas condiciones. Algunos ya lo han hecho, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, todos tienen refuerzos en este país de la vacuna COVID. El problema es que tenemos que discutir también los niños con factores de riesgo de 6 meses a 5 años, que no lo hemos discutido, ¿ah? Porque acá no hay vacunación para esos niños. O sea, todos esos temas están pendientes de discusión. Lo mismo con adolescentes, lo mismo con personas jóvenes.
Y con la vacuna, Gabriel, vos decías que hubo variantes en este tiempo y cambiaron. Incluso en el mundo aparecieron los laboratorios, digamos, adaptaron la vacuna a las nuevas variantes. Uruguay tiene todavía la vacuna de la Pfizer con la cepa ancestral, digamos, no la primera todavía. ¿Está bien aplicarlo? El Ministerio, recuerdo que al comienzos de este año hizo una evaluación que hace casi siempre, cada 6 meses, que es si las vacunas están en condiciones todavía o si están vencidas, cualquier tipo de vacuna, sí, ¿no? Es un control, sí, que se hace. De hecho, lo decidió informar públicamente porque decían, estas son las primeras vacunas, no sirven, ese tipo de discusiones. Salió el Ministerio a aclarar esa situación. ¿Qué pasa? ¿Va a seguir usando esa? ¿Tiene el mismo efecto utilizar esta vacuna?
Acá volvemos un poco a lo que pasaba con respecto a cuál es el objetivo de la vacunación. ¿Ah? En un momento en que la vacuna te empieza a no garantizar que no te infectes, y vos empezás a apuntar de cuál es el objetivo de la vacunación, es justamente prevenir las formas graves de la enfermedad, las evoluciones o la hospitalización o la muerte. Y cuando veíamos los estudios, los de punto final de hospitalización y muerte, y se analizaron en la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, no había diferencias concluyentes con respecto a la vacuna monovalente y a la bivalente. Y cuando se aplicó en el análisis el mismo modelo que se había aplicado, por ejemplo, para sí recomendar una dosis de refuerzo tempranamente a los que habían con vacuna plataforma RN, se utilizó el mismo modelo, se llegó a la conclusión de que una vacuna u otra no nos iba a cambiar el panorama sobre enfermedad grave y muerte, y así fue. Lo que nos dio mucha pena es que haya salido tanta gente a decir que la única vacuna que servía era la bivalente, y de repente personas mayores no se vacunaron porque no había bivalente. Eso sí nos dio
Y bivalente tenemos, ¿no?
No,
porque Chile, por ejemplo, abrí la página del Ministerio de Salud de Chile, recomienda la bivalente, vacuna bivalente COVID, si no es la que
ahora,
tiene.
Pero hay, no, esto se salda de una manera.
No, porque acá puedes pensar, bueno, están avanzados, tienen la bivalente, yo no es la bivalente, no me la doy. Por eso es lo que te estoy preguntando.
No dejó de servir.
Claro.
Y la protección de la infección estaba más que nada para determinados sublinajes de Omicron. Ahora los sublinajes de Omicron son otros y la efectividad real para prevenir la infección.
O sea, la postura acá es que no es mejor la bivalente que la que hay acá.
No, de la bivalente.
Para evitar la enfermedad de riesgo y sobre todo, y está bueno que lo reiteres, hoy enfocados, y está bien, lo van a resolver en personas adultas y más de 50, ¿no?
Bueno, hay que definir un poco la edad, porque inclusive la OMS plantea edades más tipo parecido a gripe, ¿no? Más tipo
65
para arriba.
Bien.
Fue sensato lo de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, yo me acuerdo, porque se discutió el rango de edad en nuestra población. A partir de los 50 es cuando empezamos a tener comorbilidades, entonces más allá de poner un límite más, pusimos el límite desde el inicio. En realidad, a partir de los 55 ya se empieza a notar una diferencia en cuanto a que si te infectás tenés más riesgo de complicaciones.
Igual, si hacia una recomendación tipo para grupos de riesgo más de 55, personas con
inmunodepresión o determinadas condiciones. Pero no solamente adultos, también para adolescentes, jóvenes, niños, también, con esas condiciones.
Con esa condición. Hay una cosa, Gabriel, pensando lo que nos contabas.
Creo que sí tiene que quedar claro algo. Obviamente los fabricantes de vacunas van a ya están fabricando vacunas adaptadas, o sea, no se van a dejar de fabricar las vacunas monovalentes, digo, si no parece que me voy a quedar acá con esta grabación, con este registro, y dentro de 3 meses capaz que ya no hay más vacunas monovalentes. Eso puede pasar.
Sí, también hay una pelea de que supongo que la están enfrentando todos los estados o los gobiernos con respecto a esa promoción que se hace de la nueva vacuna y la circulación de las cepas y enfrentarse a esa demanda que se genera con la población.
Es complejo, por eso, o sea, a mí justamente lo que me preocupó No es que se discuta, porque hay tanta polémica con respecto a las vacunas de coronavirus que está, era evidente que se iba a discutir. Era que se planteara como que si no tenías la bivalente no te ibas a proteger, y al contrario, de repente una persona mayor que realmente necesitaba darse el refuerzo y no se la dio por eso, realmente a mí fue lo que me preocupó. Lo demás no me preocupó demasiado.
Gabriel, hablabas de lo que han hecho con respecto a la gripe y los estudios de efectividad, lo que hace Uruguay informando. ¿Qué pasa con el COVID? Porque imagino el Ministerio debe tener un montón de información con respecto a la cantidad de vacunados, la cantidad de casos, en lo que hablabas hoy de la efectividad y los casos graves y la prevención y la vacuna. ¿Hay estudios que el Ministerio está haciendo en profundidad para saber qué ha pasado? No sé, hablo población, recién hablamos de los niños, que fue un tema que se discutió. ¿Qué pasó con esa población? ¿Se va a estudiar? ¿Se podrían abrir los datos para que lo estudie la academia, por ejemplo, si tiene interés?
Bueno, no hay que olvidarse que la academia, que el laboratorio Pasteur colaboraron, digamos, con la información y la evidencia que la Comisión Nacional Asesora de Vacunas utilizó para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, los estudios de anticuerpos que se hicieron. El año pasado también se hizo estudio de anticuerpos, ¿tá?, en personas vacunadas, infectadas. Se hizo vigilancia activa de la vacunación en niños cuando se implementó, después que había habido aquella discusión, pero independientemente de que lo hubiera habido o no. En la Comisión Nacional Asesora de alguien se planteó, hay que hacer vigilancia activa, y se hizo vigilancia activa. Vigilancia activa es que el niño se vacunaba y se llamaba por teléfono a ver si había tenido algún síntoma, qué síntomas había tenido. Lo que sí de la vacunación en niños es que la vacunación fue segura, no tuvimos eventos adversos graves, que eso es el otro punto que no mencionaste, que creo que también los eventos adversos vinculados a las vacunas y a todo lo que pasó en COVID, en algún momento yo creo que es necesario sí publicarlo. Todo está para publicar y para analizar.
Pero la efectividad se podría estudiar, sí, con la información disponible.
Sí. Sí, sí.
¿Y lo tiene pensado hacer el Ministerio en algún momento para saber qué sucedió, digamos, para tener una referencia?
En realidad es comunicar, ¿verdad? Es comunicar. Digo, analizado está, porque justamente todos los equipos técnicos del Ministerio, una de sus obligaciones es analizar los datos.
¿Y tu mirada ahí cuál es? ¿Que sea público? ¿Te parece que es bueno que sea público?
Yo creo que sí, porque los datos son realmente, realmente buenos. A mí, por ejemplo, ahora yo estoy muy contento porque estamos divulgando las coberturas que... De vacunación, que creo que estamos contentos que se puedan decir qué pasó en la pandemia y qué está pasando ahora y en lo que se está trabajando. Yo creo en la divulgación de los datos, sí, totalmente.
Mm-hmm. Bien, terminamos con algunos datos internacionales, ¿no? Que son un poco alarmantes. Uruguay ahí se posicionó y está el mapita interactivo para verlo de UNICEF un poco mejor, ¿no? Pero los datos son fuertes.
Sí, en el último estado mundial de la infancia que publicó UNICEF, se centran en la vacunación, en la inmunización de niños. Y bueno, y habla de 67 millones de niños y niñas que no recibieron alguna de las vacunas del esquema, y algunos de ellos ninguna. Dice que estos niveles no se ven desde 2008. ¿Cómo está la situación de Uruguay en eso? Obviamente la pandemia está marcada como la principal responsable de estas caídas. ¿Cómo está Uruguay?
Bueno, Uruguay obviamente tuvo un impacto por la pandemia, eso es innegable. Pasó, creo que en esos gráficos interactivos se ve que en las Américas fuimos de los países menos afectados, pero cuando justamente vos tenés un programa que se sostiene en acciones que son redundantes, el contacto de las personas con el primer nivel de atención, el jardín, la escuela, el liceo, la interacción social, el tener la posibilidad de acudir a tu médico cuando quieras, tener las campañas en territorio de vacunación que hace la lucha antituberculosa, los propios prestadores, la dirección de salud. O sea, tenés un montón de actividades simultáneas que van en pro de la vacunación. Cuando todo eso queda suspendido, obviamente vas a tener un impacto en las coberturas. Y eso pasó un poco, y yo decía, hay una referencia directa entre la diferencia entre los que se controlaban más seguido y los que se controlaban más esporádicamente, y hubo un impacto, sobre todo se ve en la segunda dosis de sarampión, en la triple bacteriana a los 5 años. Pero al retomarse, digamos, el contacto de las personas con el sistema de salud, con la escuela, volver a las actividades, digamos, de promoción de la vacunación, y algunas actividades que estuvimos haciendo nosotros, que fue identificar algunos lugares donde habían habido rezagos de coberturas vacunales, hicimos un trabajo en la unidad de inmunizaciones, un plan piloto de georreferenciación, y empezamos a probar un poco la herramienta, y bueno, rápidamente las coberturas se recuperan. O sea, estamos prácticamente en niveles de cobertura en lactantes, o sea, menores de un año, estamos 97-98% en todas las vacunas. Mejoramos muchísimo la segunda dosis de sarampión, que venía por debajo del 90%, está en 92% ahora, y yo creo que la vamos a poder mejorar más. Y la triple bacteriana, que sea a los 5 años, que estábamos ahí en un límite de 88-89%, que nos preocupaba, otra vez volvió a subir a 94%. Ese tipo de cosas.
¿Eso está todo digitalizado hoy en día en Uruguay?
No. Ah. No, el sistema informático de vacunas sí.
Sí. Ah.
Pero la forma de que vos podés tener para identificar a la gente que no está vacunada es lo que estamos tratando justamente.
Los que están vacunados sí lo tienen.
Con la experiencia del monitor de vacunación COVID, que nos permitía tener una al día la vacunación prácticamente con todos los informes que se hicieron, con esa experiencia se está volcando para el programa amplio de inmunizaciones, y nuestro objetivo justamente es tener un monitoreo de la vacunación de todos los niños en el país. Niños sin ninguna vacuna, yo no diría que no hay, pero es prácticamente algo excepcional. Y el acceso a las vacunas está garantizado en este país, eso se podrá decir que somos chicos, que no tenemos dificultades desde el punto de vista geográfico, que no tenemos, es verdad, pero las vacunas cayeron y se recuperaron. O sea, tenemos que trabajar continuamente en mantener las buenas coberturas, eso es, creo que es algo fundamental, y estamos contentos, digamos, de lo que se ha logrado, pero obviamente se ha logrado porque acá hay algo que funciona históricamente y funciona bien. Lo podemos mejorar todavía.
Gabriel Pelufo, director de inmunizaciones, gracias por este rato en No Toquen Nada la mañana de hoy.
Gracias.
Muy
amable.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.